Bueno, estamos chochos de contentos porque dentro de nuestro estudio tenemos a un... Lo repito así porque siento que es así, que sí, es un ícono. Del rock nacional, alguien que forma parte de nuestra música, de nuestra historia, para dar algunas referencias. Digo, es un músico que tocó con Charly García, León Gieco, bueno, recién estamos hablando de Juanse. Bueno, es también por Sui Gieco, también la banda... de Porchetto, justamente, Sui Generis, León Gieco, muchísimas cosas que hizo. También un disco que fue en su momento muy reconocido al final de la Guerra de Malvinas.
Sí,
una cantidad de recorrido impresionante y está buenísimo que esté acá con guitarra Raúl Porchetto.
Hola, muchas gracias. Raúl.
¿Qué tal?
Bienvenido.
¿Cómo les va?
Bienvenido, Raúl.
Gracias por recibirme.
Un placer total, la verdad que estamos muy contentos y más que nada queremos saber de vos.
Yo quiero llegar así de joven.
Es increíble, claro, cómo mantenés se te ve una frescura.
Sí, no sé, yo tengo 68 años, yo no lo oculto para nada. Lo que pasa es que puede ser, un gran amigo mío me decía, ¿no? De Sandro, creo que la música te ayuda mucho, sí, a veces... Yo qué sé, si vibras en esa cosa. Y también hago muchas cosas que hago chikung, kung fu de hace tiempo. De muy chico hacía yoga. Toda esa historia es parte de mi mundo.
Claro.
Pienso que te ayuda.
Quedó medio al pasar, pero dijo un amigo mío y dijo Sandro.
Sandro, ¿no? Claro, lo conocemos.
No es que dijo Pepito.
Sí, no, fue hermano de la vida.
¿Y cómo lo conociste a Sandro? Porque uno pensaría vos más del palo del rock.
Sí.
Y él arranca por ahí en el rock.
Y sí, bueno, sí. Sandro y Los del Fuego era una banda de rock and roll.
Le acomodo el micrófono un poquito.
De hecho, Sandro imitaba a Elvis Presley.
Sí, ¿no? Totalmente. Era un genio. Para mí era el mejor cantante de habla hispana de rock and roll. Lo escuchabas cantar y era, como vos decís, Elvis Presley. Lo conocí en el 93, obviamente, personalmente, ¿no? Ya Sandro sabía quién era, lo admiraba y todo eso.
Sí.
Pero él me había visto, yo estaba haciendo de maestro de música, muy de casualidad, en una novela que se llamaba Canto Rodado, que me habían invitado, que era una escuela de arte y yo hacía de maestro de música.
Mirá.
Y pasó que me daban un libreto y todo eso, y yo después veía lo que estaba pasando, porque grababa al final, y entonces veía lo que estaba y empecé a delirar con cosas. Y entonces... Roberto, por intermedio de un conocido, me quiso conocer porque no podía creer que a las 7 de la tarde por Canal 13 estuviera diciendo semejante disparate de las cosas que me ponía a hablar. Y de ahí, él me conocía como músico, pero viste, le llamó la atención y dijo, bueno, y a partir, porque había un montón de cosas en común que le interesaba, el de lo que yo deliraba ahí,
lo que
le decía a mis supuestos, viste, alumnos.
Sí.
Realmente era un delirio. Y bueno, a partir de ahí nos fuimos haciendo amigos hasta que llegó al decir que era el hermano que no había tenido, los dos únicos hijos, sí, y hasta último momento estuvimos realmente, sí, 17 años y medio, un hermano que se lo extraña.
¿Grabaron cosas juntos o tocaron en vivo?
Sí, grabamos, sí, cantamos Susana Jiménez a pedido de él y grabamos un tema mío que él me pidió que se llama Bailando las Veredas, hicimos una versión, él quería hacerla y fue impresionante. Fue la última vez que cantó rock and roll. Así,
muy bueno.
Impresionante.
Y hay como toda una algo con Sandro que es como una especie de misterio, ¿no? De curiosidad de cómo era él en el por ahí en el trato cotidiano, una vez que se atravesaba ese personaje, todo ese mundo. ¿Cómo era?
Sí, era un tipo muy, muy especial. Él hacía un personaje, obviamente, bien armado. No era que, yo qué sé, que estaba fingiendo, pero era un personaje que lo había armado. Pero era un tipo muy especial, de mucha sensibilidad, se pasaba mucho tiempo. Yo me acuerdo una noche, salíamos tarde con mi mujer y me dice, los acompaño, normalmente yo cerraba el portón, abría y cerraba el portón y me dice, los acompaño hasta la puerta. Y cuando sale, porque era una noche muy linda, casi comienzo de verano, y me dice, uy, cambiaron la vereda. Y le digo, Roberto, ¿cuánto hace que no salís? 3 meses.
¿Qué?
Hacía 3 meses que no salía ahí a la puerta. Era una persona, su casa muy linda, muy grande, y ahí tenía su mundo. Y también a mí me sorprendía, era imposible que él circulara por la calle. Pues, él me decía, cuando apenas nos conocimos, no, porque yo no puedo salir, es muy difícil. Le digo, mirá que no sos el único famoso que conozco.
Claro.
Le digo, tampoco... Y me pasó salir con él.
Era
distinto. Puedo asegurar, no.
Sí, pero que sí, se acercaba gente...
No, era directamente, no. Sentada, mira, una vez fuimos a comer, una de las veces que fuimos a comer a un restaurante, a los 5 minutos, agarró, fue a hablar con el tipo y se hubo que cerrar. Nos quedamos como hasta las 3 de la mañana hasta que se fueran los canales de televisión. Era así, directamente.
Qué bárbaro.
Yo no, como si hubiera estado con, no sé, con Mick Jagger.
Claro, y ni siquiera era el momento de las selfies, ¿no? Era el,
No, claro. No,
imagínate lo que hubiera sido con, con teléfonos por todos lados.
Sí, pero increíble. Mirá que me sorprendió. Mirá que tengo... Por suerte, de amigos.
Eso no te pasó ni con Charlie García, digamos.
Con Charlie también es difícil. Con Charlie también es muy particular. Y claro, aparte no andamos así. Con Charlie nos encontramos, pero no somos de andar a lo mejor
públicamente.
Pero con Roberto, sí. Igual era Roberto, era algo muy especial. Aparte él no aparecía nunca. Aparecía claro, para tocar y desaparecía.
Claro. Era como ese misterio. Sí. Estamos en las puertas de una presentación de la que veníamos hablando, que para mí está bueno como para poder pensar algo de tu recorrido tan, tan amplio, ¿no? Esto va a ser el 22 de junio.
En el Teatro Coliseo.
Grande.
A las 10 de la noche.
Una gran noche.
Una presentación grosa. Sí. ¿Y qué estás pensando? ¿Qué estás preparando?
Mira, estoy preparando el último disco que sale ahora, que se llama Sombras en el Cielo, que es muy rock and roll. Yo he hecho jazz rock, fusión, pop, ¿viste? Pero nunca había hecho puntualmente así rock and roll y toqué con algunos amigos que lo saben muy bien.
Ahí está, por sonando ejemplo, de fondo el último disco.
El batero Gaby Pedernera de Lucas Sativa, esa gran banda. Juanse, es uno de los violeros. Bueno, realmente gente increíble. Bueno, participó León también.
Pero Juanse va a tocar como guitarrista en el show.
Va a tocar, va a estar de invitado Juanse.
Muy bueno.
No permanente, sino como invitado. Va a haber un montón de invitados.
Ah, muy bueno.
Un montón. Va a estar León.
León Gieco, King, en el show.
Sí.
Ah, alta noche.
Sí, porque aparte tres temas canta de este álbum. Este,
qué bueno.
León. Uno que se llama de Mercedes Acañada, que es de mi pueblo, Mercedes. Acañada, el pueblo de él.
Sí.
Re divertido con la letra.
Es tipo Ushuaia, La Quiaca, pero.
Una cosa así.
Una reversión.
Pero medio irónico. Medio vos vas a contar lo que menos va pasando. Menos kilómetros, más cortito y aparte es como medio cómico lo que va pasando.
Claro.
Como si fuera una caricatura de los dos. Nos vamos, no en un auto nuevo, dice León, va contando la historia. La música es un rockito y es re divertido. Y y después también cantamos Nunca nos piden perdón, un tema que en el que intervino Rolo Sartorio del Averizo, intervino Juanse, intervino León. Un tema pesado que dice, arman tranzas siempre, y eso le llaman construcción, pero al final siempre nos piden los votos, pero nunca nos piden perdón. Y en base a eso se va construyendo la canción.
Claro.
Siempre nos piden los votos, pero nunca nos piden perdón. Y pesado, porque no lo puedes decir con una balada romántica.
No, muy difícil. Algo que charlábamos hace un ratito, que para mí estaba buenísimo, es que estamos hablando con el capo de Raúl Porchetto. Es que vos decías, bueno, ahora estoy en el proceso de disfrutar el llegar al show también. No solamente el llegar a los momentos importantes y disfrutar los momentos, sino intentar disfrutar los procesos. ¿Eso es algo que fuiste aprendiendo? ¿Cómo se te fue dando?
Sí, la vida te va enseñando por un montón de cosas que te van pasando y de repente, por ejemplo, hablando con León de las luces que queríamos hacer para de Mercedes Acañada, para mí era un placer, ya dicen, ¿no? Porque uno si no está siempre fuera del presente.
Claro.
O estás en el pasado o estás en lo que vas a hacer.
La ansiedad, ¿no?
Y siempre son presentes, porque el futuro va a ser un presente y el pasado fue otro presente. Lo único que existe es el presente.
Siempre,
¿no? Que uno le llama futuro.
Siempre soy.
Siempre soy. Eso. Y desde ese lugar, yo creo que uno toma, es como que la vivís de otro lugar. Entonces cuando la llegas, ya va a llegar el momento que lo estemos tocando ahí arriba, pero también lindo la previa, ¿viste? Como en otras cosas, como en la relación con una mujer, también, ¿viste? Un montón de cosas hace a un marco de... Y entonces desde ese lugar es como que trato de estar consciente, de no olvidarme, de decir, bueno, disfrutar estar charlando con ustedes, del
claro.
show, que ustedes me abran la puerta, con la audiencia que tienen, con gente muy joven y que se interesen. Yo digo que bueno, después de 47 años de carrera, que quieran escuchar mi música,
claro.
hablar de mi música, de verdad lo digo.
Es que la verdad, para nosotros es un honor, digo, vos lo decís así, pero tenerte en el programa y poder
Gracias.
Escuchar tu música... está buenísimo, porque es parte de lo que nos constituye también culturalmente, ¿no?
Eso bueno, gracias. Sí, aparte tuve unos problemas de salud por el estrés que se dio por determinadas cosas, y eso también, en un momento digo, qué loco, de un momento para el otro, viste, me habían bajado una ambulancia, y digo, es demasiado rápido, porque todos sabemos que, viste, que todo es un toque y me voy.
Y aparte está esto de los rockeros yéndose antes, ¿no?
Sí,
yéndose rápido.
Pasa. Y yo dije, todavía siempre fui de valorar la vida por esas cosas que te decía, de ser muy amigo de mis amigos, de honrar los momentos, los tiempos, ¿viste? Eso. Nosotros de por sí, nuestro movimiento rockero, más crecimos en una dictadura, era muy contracultural.
Claro.
En mi camada éramos como traidores a la clase media. Nosotros veníamos muchos, todos de la clase media, y éramos como traidores, porque no hicimos nada de lo que se decía el mandato que teníamos que hacer. Y salir a cantar en una sociedad muy pacata, muy difícil, uno era sospechoso, simple hecho de ser joven. Te prohibían, estabas amenazado, un montón de cosas. Entonces, haber llegado hasta este punto, ¿no? Que lo hemos hablado con Charlie, hace poco con León, decíamos, nosotros estábamos convencidos con Nito, viste, que creíamos que íbamos a cambiar el mundo, que con nuestras canciones de algún lugar el mundo iba a cambiar, pero te lo juro que estábamos convencidos.
Bueno,
y esa inocencia nos sirvió, primero quizás para estar vivos, porque fue difícil. A mí me chuparon un día, desaparecí en Río Cuarto, 24 horas estuve desaparecido, viste, porque estaba. Y cosas así que, bueno, es parte de la historia, pero por eso todas esas cosas que fueron muy vividas, más allá de la historia particular que tiene cada uno, con sus altibajos, las cosas buenas, las malas, las que te gustan, las que no te gustan, sí, las que querés cambiar, las que sabes que no vas a poder cambiar, todo eso que hace a tu vida. Entonces, desde ese marco, más sumada a la música, que es muy difícil ser músico en nuestro país. 47 años de profesional, remándola en un pantano, porque reman en un pantano muchas veces. Pues yo no soy de ahora esto, y después hacemos una gira por allá y volvemos. El 90% de eso es marketing, ¿viste? Obvio. Porque.
Claro.
Y yo un poco me lo tomo en broma, como decía Lennon, ¿viste? Decir, ante cosas tan absurdas, realidades tan absurdas. Y ser muy, muy agradecido también con la gente, ¿no? La gente me tira general, buena onda. Y yo trato, la excusa son las canciones para tocar en un teatro así. Que la gente pase un buen momento, porque te está poniendo en ese momento su tiempo, su dinero, y esperando que pase un buen momento. Todos estamos esperando en un montón de cosas de la vida que nos pasen cosas lindas. Estamos esperando recibir afecto.
Raúl, cuando sacás un disco ahora, ¿seguís teniendo ese espíritu de transgresión o de querer cambiar las cosas? ¿O pensás que ese espíritu ya pasó? ¿Cómo te llevas con eso?
No, fundamental. En un momento lo había perdido un poco, porque era sacar un disco, hacer la prensa, la gira, hacer un disco, hacer la prensa, la gira, hacer un disco. Y yo dije, cuando sienta eso voy a parar, y nadie me creía. Pues llegué a vender 5.000 discos diarios por varios meses, por ejemplo, del tema Bailando las Veredas.
No, por favor.
5.000, 6.000 discos diarios durante mucho tiempo. Eso te implicaba una movida acá y en toda Latinoamérica muy grande. Y estaba como agotado, no de la música, pero sí, viste, del hecho, viste, que yo quería estar con mi familia, viste, un montón de cosas que se daban.
Del desapego.
Y sí, que estaba, te enajenabas, porque pasas a ser casi como un robot, viste, porque no es tanta cosa que te entra que no la podés manejar. Crees que sí, pero no la podés manejar. Y paré, y me costó también, ¿no? Paré muchos años y el volver también me costó, eso es lo que yo también valoro, porque mucha gente ha parado, y el reconocimiento que me da la gente, o que voy por la calle y te dice, viste, gente muy joven también, no solo gente de mi generación o otras más chicas, gente de pibes muy joven que te dicen esto o lo otro. Y a mí está realmente buenísimo. Yo digo, la verdad es está bueno.
Sí, y Raúl, ¿te parece de hacer algún tema? Tenés la viola ahí,
dale.
Si quieres acomodate.
Dale.
Para nosotros es un lujazo, la verdad. Sí, está Raúl Porchetto en vivo, en Línea Caliente, en Blue 100.7. Todo tuyo, Raúl.
Hay un tema de repente que dijimos, un pedacito de que hacíamos con Por Sui Gieco, casualmente, con León Gieco, Nito Mestre, Charlie, porque Charlie empezó grabando conmigo antes que Sui Generis en mi primer disco, se llamó Cristo Rock.
Sí.
Y un tema que seguro vamos a estar cantando acá en el Coliseo, por ejemplo, es: yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar, porque me muevo una historia, siempre da una historia más. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación.
Ay, si pudiera matarlos lo haría sin ningún temor. Sin embargo, soy un tonto que cree en la legalidad. Ahora que estoy afuera, yo sé lo que es la libertad.
Bueno, un pedacito. ¡Oh, hola! ¡Hermoso! El fantasma de Canterville, Raúl Porchetto. Espectacular. Qué lindo escucharte, Raúl.
Está, gracias.
Muy groso, muy groso.
Muy bueno.
Este tema lo van a tocar el 22.
Sí, lo vamos a estar tocando el 22. Sí, con otro montón de temas. Vamos a estar haciendo... aparte va a haber... realmente así muchos invitados grosos que tienen que ver con la historia de la música y mucha gente, algunos jóvenes realmente que para mí es un honor poderlos invitar y ellos me decían que era un honor estar tocando conmigo, así que un ida y vuelta.
¿Te sorprende a veces el reconocimiento? Como que decís, sos un agradecido de que te digan.
Sí, todo el tiempo.
Es como que en algún punto no llegas a creerte lo groso que todos vemos, ¿no? Como,
no.
Uno tiene que mantenerse en una cosa más...
Sí, porque es irreal a veces tanto, yo qué sé, decir maestro, genio,
Claro.
Está todo bien, pero la realidad, yo soy un tipo que le gusta seguir aprendiendo, que cree de verdad que nunca, todavía no escribió su mejor canción, que todavía no escribió su mejor poesía, investigo... No solo sigo estudiando música como cuando era chico, sino que investigo otras cosas que me interesan, ¿no? Estuve trabajando mucho con frecuencias, por ejemplo, la influencia que tiene sobre los órganos, y en dos centros de investigación muy importantes médicos, tanto de Córdoba como de Buenos Aires, para ayudar a gente con problemas grandes de salud. Y eso me interesa también, ¿no? Hay un montón de cosas que creo que hace a la vida. La honro y sobre todo también... compartir con las generaciones jóvenes, pues yo no tengo nada que enseñar, porque los maestros pueden enseñar algo, pero compartir con las generaciones nuevas que hacer rock o ser rockero no es meterse en un tontódromo y volverse estúpido, ¿no? Lo que te va a motivar a hacer buenas letras o música es estar bien, estar en red. Viste que cuando vos tenés poca señal, de repente el otro no te entiende o te entiende mal lo que te quiere decir. Sí, escúchame, ¿viste? Cuando hay buena señal, uno habla ni piensa en la señal.
Claro.
Y lo mismo pasa, me parece, que uno para hacer buena música y buena poesía tiene que estar en red y ser uno. Y es lo que le trato de contagiar a los pibes. Y si yo te pones como careta y falseando, no sirve de nada. Porque... a los pibes les trato de decir, si vos querés ser un Cerati, ya hubo un Cerati. Y fue Cerati porque fue Cerati, no fue otro. Y Charlie es Charlie. Uno no tiene que ser ni Juanse, ni Charlie, ni Longieco, ni Spinetta. Cada uno tiene, o Jagger, o Lennon. Y ellos fueron ellos porque fueron ellos. Que tenés influencia, como decía Bob Dylan, de todo lo que te gusta. Al abrir cada mañana lo que te gusta, en cierta manera te influencia. Y lo que no te gusta, tratás de alejarte. Si yo con esa historia no quiero saber nada.
Claro.
Y eso es compartirle a la gente joven, que porque hay mucha postura de rockero, que una industria que te da también y te quita mucho, y es parte de una sociedad que está media pata para arriba. Entonces, por lo menos, a mí me dio resultado esta forma. Entonces, creerte, que el ego llegue 3 días antes que vos, que se va 4 días después que vos te fuiste.
Sí, no llega nada.
Me parece, a mí no, no. Yo allí hablo de mi parecer, yo no tengo ninguna verdad revelada, porque hay algo que veo hoy muy contemporáneo. No, porque yo pienso, vos viste en los paneles en televisión, te diciendo, no, pero ¿cómo va a decir ese disparate? Yo pienso, ¿quién
es? Claro, todo con certeza.
Claro, todo con certeza, claro. Y yo te digo, a esta altura de mi vida, tengo lo que estoy poblado de incertidumbre. Yo tenía certeza cuando tenía 10 años, te juro, creía que sabía todo. Claro. Ahora estoy lleno de incertidumbre.
Bueno, eso,
caminé mucho.
La única certeza que tenés es la incertidumbre.
Exactamente, total, de verdad. Sí, lleno de incertidumbre. No me pone mal. Y está bien, porque de repente el ego es una forma de expresión. Yo no soy mi ego, ¿no? Es decir, uno creerse como que yo no soy... uno hace como un papel de la película. Cuando el actor termina la película, si sigue siendo... Me llamó la atención una vez que era Al Pacino, que había hecho una que era la de Lenny. Dice, ¿qué fue lo que le pasó a la experiencia de la película? Y que estuve casi un año para sacarme el papel de encima.
Claro.
Estuvo practicando tanto, un año y medio, me daba cuenta que seguía como pensando, actuando como Lenny.
Bueno, ¿no sé si viste el documental de Jim Carrey también?
Sí,
en donde el tipo fuera de... ¿Cómo se llama el documental?
Andy Kaufman.
Andy Kaufman, eso, que el tipo fuera de cámara seguía siendo el personaje. Y era una cosa...
Y eso te enajena, pues estás enajenado. Y en realidad vos ves que mucha gente, y más en los medios, a veces vos ves que están haciendo personajes. ¿Entendés? Y a mí me da compasión, no me da bronca y todo eso, porque es una lástima, se está perdiendo lo que es uno. Y hasta llega tanto que uno se olvida de qué se trata.
Claro.
¿Entendés? O a lo mejor no intentaste nunca saber de qué se trata, porque no es solo la familia que tenés, la cultura que te dieron, lo que te dijeron que era verdad y lo que no era verdad, lo que estaba bien y no estaba bien. Y yo soy un buscador de todo el tiempo, de aprender y sosteniéndome de esa incertidumbre, ¿no? Debe decir.
¿Y te pasa, por ejemplo?
Es un genio, Raúl Porchetto.
Sí. Capo total, Porchetto.
Estoy muy tengo, no tengo certeza de eso lo que están diciendo.
Me gusta, pero lo sostiene su teoría. Hablaste, por ejemplo, de John Lennon, hablaste de Cerati. A mí me pasa mucho de pensar qué hubiera pasado musicalmente o incluso en la actividad cultural de ellos. ¿Te pasa de pensar de músicos que extrañás que decís, ah?
Mucho, totalmente. Y me llama la atención, me encanta que me digas eso. Porque, de verdad, porque digo, ¿qué estaría haciendo? Qué bueno que estuviera Lennon, por ejemplo. ¿Qué estaría sacando?
Con Trump, me imagino Trump y Lennon. O sea, como él
agarrándose a las trompadas.
Claro, a las trompadas. Exactamente.
De la única forma que me lo puedo imaginar.
Intentando frenar los quilombos mundiales, ¿no?
Como... Yo, mira, estuve cerca, me acuerdo, había ido, estaba grabando en Nueva York y había ido cerca del Dakota, donde vivía Lennon.
Sí.
Y había un barcito que sabía que él iba todos los días. Y me senté ahí.
A esperarlo.
Me senté a imaginar que él ya había fallecido. Me senté a imaginar cómo hubiera sido. Me hubiera encantado tomar un café con él. No lo hubiera vuelto luego, hubiera dicho, me hubiera gustado eso, si se hubiera dado la posibilidad de tomar un café nada más y después, viste, seguir mi vida. Y me senté ahí e imaginar, viste, qué era y de qué se podría haber hablado. Y vos sabés que me viene algo, una anécdota que casi no lo he contado nunca. Yo pertenezco a la segunda generación cuando aparecemos, viste, con Charlie, con León, ta, ta, ta. La primera es Manal, Almendra, Los Gatos. Entonces, si bien éramos de la misma edad con Spinetta, entonces un día yo voy y le toco el timbre a Luis Alberto, que vivía en la casa de los padres todavía. Le toco el timbre y digo, mirá, yo toco la guitarra, entonces me gustaría charlar con vos, viste, el tipo. Y me dice, ¿podés volver dentro de media hora? Porque justo estoy terminando... Le digo, sí, cuando quieras, volví de media hora, y me decía a las 3 de la mañana, volví a...
Sí.
Y me fui, era en Belgrano, y me fui a tomar un café, y a la media hora, y entré, pasé, y él, re buena onda, y en vez de terminar hablando de música, que era obviamente la pasión de los dos, él me mostró sus dibujos, él era un muy gran dibujante, claro. Y hablando de dibujantes, y a mí me gustaban también mucho los pintores, y la pintura, toda esa historia, y terminamos hablando... Y yo dije, el tipo no me conocía ni sabía quién era. Después, años más tarde, viste, sí, le recordé eso. Y yo digo, para mí fue inolvidable, ¿entendés? Que dio parte de su tiempo con alguien que le había ido a ir a tocar el timbre para hablar, viste, y compartir la expresión nuestra que es ser artista. Y yo eso digo, ¿qué estarían haciendo? Lo bueno que haría. Porque mira, no, los otros días también reflexionaba algo. Uno tiene tan buena onda y yo me corro con los músicos, con los Beatles, decís. ¿Pero por qué? Porque uno tenía una relación que vos querías escuchar los Beatles, vos agarras una canción, son 3 minutos, 5 minutos, que los tipos siempre te regalan algo lindo.
Sí.
O los Stones. Siempre es un momento lindo de tu vida. Cuando
y,
vos escuchás
nuevo,
eso,
distinto, sí.
Claro, ¿entendés? Nuevo, sea el momento, que estés triste, estés llorando, o estés en el mejor de los momentos, o estés, viste, tocando el universo con las manos, vos estás en un momento, la canción, esa es la relación que tenés con esos seres. Es casi celestial, ¿entendés? Es como imaginar una diferente. Y entonces, volviendo a tu pregunta, muchas veces digo, si estuviera Lennon, lo que hubiera dicho, por ejemplo, me imaginaba en la guerra de Malvinas. ¿Qué Lennon hubiera dicho de la locura esa de la guerra de Malvinas? ¿Entendés? ¿Qué posición?
Y sí.
Como la que tuvo Roger Waters. O así, sí, lo pienso mucho.
Grosso. Estamos con Raúl Porchetto.
Zarpado.
La verdad que está buenísimo escucharlo. Raúl, ¿te parece que cerremos con un tema?
Dale.
Sí, sería muy lindo. Igual quiero aprovechar para...
¿Cómo lo estás haciendo laburar?
Para invitar... O sea, con esto, es lo último que te pido, Raúl. Y 22 de junio, en el Teatro Coliseo, gran noche con invitados, León Gieco, Juanse, todo el último disco, temas de siempre.
De los clásicos, aparte, sí, mucho rock and roll, va a haber, mucho rock and roll, va a haber.
Una hermosa noche.
Bueno, de repente, mira, es un tema... Este es un tema que está en el disco este, muy pesado, con violas y todo, pero para hacerlo con acústico, como entre amigos en un living.
Excelente.
Cuando nadie te abre una puerta, cuando el llanto te deja sin voz, cuando todos te mueven el piso y no hay espacio ya en tu corazón. ¡Ay! ¡Rock and roll! Cuando a nadie le importa si sangras y patean tu calma a morir, te calienta la cabeza con miedos y te ves condenado a sufrir. ¡Ay! ¡Rock and roll! ¡Rock and roll! ¡Rock and roll!
Ya viene el solo de viola. Muchas gracias, muchas gracias, grosísimo Raúl Porchetto con nosotros. Te leo el último mensaje que para mí cierra todo. Mira, ¿qué es esto?
Decime.
Soy Martín. Según mi vieja, Bailando en la Vereda fue el primer tema que me gustó, claro, cuando era chiquito. Sí. Y aún me gusta, claro. Un saludo para Raúl. Parece,
muchas gracias.
Un poco todo.
Muchas gracias.
Gracias a vos por venir. Gracias, estuvo buenísimo. Raúl.
Gracias por la onda.
Mucha suerte. Genial.